Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos cordiales, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, un programa bien especial el día de hoy, déjenme decirles. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla, la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, venimos con muchísima información importante para compartir con todos ustedes, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Nuestro Hola Cuba de hoy es realmente un segmento muy especial, un amplio comentario de Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, sobre la situación actual del país. También nuestra Latinoamérica al día, mirada al mundo, los deportes, Julio Torino canta claro y más, muchísimo más, así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del jueves 17 de junio de 2021. Este sábado se llevará a cabo en Miami la sesión conjunta entre la Comisión Justicia Cuba y el Frente Hemisférico por la Libertad, titulada Cuba, ¿crimen sin castigo? El alcalde de Miami, Francis Suárez, y el Frente Hemisférico por la Libertad emiten declaración conjunta sobre derechos humanos en Cuba y América Latina. El régimen cubano reporta récord de casos activos del coronavirus chino. El preso político y periodista independiente Esteban Rodríguez fue trasladado de la cárcel a un hospital por dar positivo al COVID-19. La policía cita a madre cubana por exigir atención médica para su hijo. Protestarán frente a la ONU en Nueva York por los presos políticos cubanos. El científico opositor Oscar Casanella califica a Michael Elosorbo y Esteban Rodríguez como piedras en el zapato de la dictadura. Voces de Cuba. Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, comenta sobre la grave situación actual en el país. Latinoamérica al día. Noticias Caracol. Se cree que el ataque terrorista con carro bomba en una base militar en Colombia fue un ataque de la guerrilla ELN dirigido a asesores militares estadounidenses. Mirada al mundo. AFP. Los presidentes de Estados Unidos y Rusia celebraron reunión cumbre que califican de positiva, pero Joe Biden advirtió que no pueden producirse nuevos ciberataques a su país. Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que están por verse los resultados de su reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin. AFP. Países de la Unión Europea aprueban retorno de turistas de Estados Unidos, incluso si no están vacunados contra el COVID-19. F. Francia comienza a recuperar su vida normal tras receso de la pandemia de coronavirus. F. Demolida una planta de carbón en Florida para dar paso a una de energía más limpia. Voz de América. ¿Se reinician hostilidades entre Israel y el grupo islámico Hamás tras el ataque terrorista con globos incendiarios al territorio israelí? Deportes. En el fútbol. En la Eurocopa, Italia derrota a Suiza, Gales a Turquía y Rusia a Finlandia. Sergio Ramos se marcha del Real Madrid. En las Grandes Ligas, el cubano Yasmani Grandal definió el encuentro con un sencillo en la décima entrada y los Medias Blancas derrotaron a los Rays. Amigos, mantengan la sintonía que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Y como les comentamos el día de ayer, mis queridos amigos, en este recuento informativo, Este sábado 19 de junio a las 10 de la mañana, mis queridos amigos, se llevará a cabo una muy importante reunión conjunta entre la Comisión Justicia Cuba y el Frente Hemisférico por la Libertad, eso en la ciudad de Miami. Cuba, crimen sin castigo. Una deliberación e iniciativas sobre los crímenes de lesa humanidad del régimen comunista de Cuba. Crímenes de lesa humanidad también del régimen de Ortega en Nicaragua serán los temas a tratar en esta reunión conjunta, como les digo, de la Comisión Justicia Cuba y el Frente Hemisférico por la Libertad. Esta reunión, importante, por cierto, a nivel hemisférico, contará con la presencia del diputado de Costa Rica, Dragos Dolanescu, presidente del partido Costa Rica Justa, secretario general del Frente Hemisférico por la Libertad. También Ricardo Godoy, diputado de la Asamblea Legislativa de El Salvador, del partido Arena. Elías Huesín, congresista dominicano del partido Quisqueyano Demócrata Cristiano. Y René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba. Esto se llevará a cabo, como les dije, el sábado 19 de junio a las 10 de la mañana. Y por supuesto, la semana que viene nosotros vamos a estarles reportando sobre esta actividad. Cuba, crimen sin castigo. Esa es la gran pregunta que intentaremos resolver este sábado en Miami. Y en este mismo marco de actividades, mis queridos amigos, hoy jueves el alcalde Francis Suárez recibió a congresistas latinoamericanos que son miembros del Frente Hemisférico por la Libertad y la Comisión Justicia Cuba, aquí en Miami, para hacer pronunciamiento sobre la libertad en la región y la venidera revisión por estas organizaciones de los crímenes cometidos por el régimen castrista, cuya sesión será realizada este sábado, como les hemos anunciado, en el Miami City Hall. Los diputados latinoamericanos recibidos por el alcalde incluyeron a Dragos Dolanescu, diputado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, presidente del partido Costa Rica Justa, secretario general del Frente Hemisférico por la Libertad, Ricardo Godoy, diputado de la Asamblea Legislativa de El Salvador, partido Arena, Elías Huesín, congresista dominicano del partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, el doctor René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, y el ingeniero Hipólito Ramírez, presidente de la Junta Democrática Dominicana. Si es que, como les hemos comentado en la nota anterior, vamos a estar muy pendientes de la actividad también del día sábado y se las vamos a estar reportando en el transcurso de la semana que viene. Esto es importante, es categórico y tiene mucho que ver con lo que es la estabilidad de la democracia, con la libertad, con los derechos humanos en Cuba y en América Latina, por lo que está luchando el Frente Hemisférico por la Libertad, la Comisión Justicia Cuba, el Directorio Democrático Cubano, la Asamblea de la Resistencia Cubana en general realmente. Así es que estamos, como decimos, de pie y de frente con estas actividades y con estos objetivos. Seguimos con más noticias. Esta semana, mis queridos amigos, hemos estado bien atentos a la situación del virus chino en Cuba porque todas las cifras, todos los números, todos los indicadores están absolutamente disparados. Hay quienes dicen que las cifras que da el régimen son falsas. Imagínense ustedes cómo podrán ser las verdaderas. Con 7.625 casos activos reportados el día miércoles, Cuba rompe récord por tercer día consecutivo del número de pacientes contagiados con el virus chino que se acumulan como casos confirmados. Este individuo que hace las veces de director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública del régimen comunista, uno de los cómplices de toda esta situación, reportó 1.403 nuevos contagios y 12 fallecidos en la última jornada informada. Con las nuevas muertes se elevan a 1.118 las víctimas fatales desde el inicio de la pandemia. El títere del tirano o el tirano de turno, como ustedes lo quieran llamar, este elemento de apellido Díaz-Canel, reconoció el lunes que no se están haciendo las cosas bien en relación al control del brote de la isla y nosotros podríamos agregar que desde el año 1959 viene ese síntoma, el de no hacer las cosas bien. El incremento de casos y muertes en el mes de junio y un pronóstico de crecimiento de casos diarios para los próximos días en varias provincias hacen ver que las medidas tomadas y reforzadas una y otra vez han sido solo una burla, absolutamente insuficientes. Cuando usted ve a las personas haciendo colas interminables en términos de distancia y de tiempo en las calles para poder conseguir algún alimento o algún remedio, usted ve que, en definitiva, el régimen ha sido absolutamente injusto, criminal, delincuente. No lo ha atendido, no lo ha hecho porque no quiere, porque no sabe, y pues ya va siendo hora que se vaya. No estamos haciendo las cosas bien, dijo el tirano de turno en una reunión. El cómplice que hace las veces de ministro de Salud Pública alertó que las nuevas cepas están generando mayor transmisión y a mayor velocidad, pero el régimen solo habla, no hace nada. El titular de salud del régimen comunista reconoció muchas fallas en el cumplimiento de los protocolos, y claro que sí. Ayer o antes de ayer les comentábamos, mis amigos, de un hospital con las camas llenas de cucarachas, con la cocina llena de cucarachas, con todo el lugar, todo el recinto lleno de insectos, cucarachas, todo sucio, todo contaminado con orina, todo contaminado con diferentes patógenos, y eso no es justo con la sociedad civil cubana. Bueno, así es este régimen. Ustedes lo saben, por supuesto, pero la idea es que a través de esta conversación que tenemos todos los días, el mundo se convenza de lo que ocurre en Cuba y probablemente, ojalá así fuese, se contagie de piedad hacia la sociedad civil cubana y ayude a que estos elementos, estos individuos, estos delincuentes, cesen en esto, cesen en este régimen y vayan a donde tienen que ir, a las cárceles. Por supuesto, a través de una justicia justa, la que ellos jamás han aplicado. Bueno, y casualmente hablando de coronavirus, una situación que hemos venido también siguiendo. Ayer el prisionero político y colaborador de ADN Cuba, Esteban Rodríguez, fue trasladado de la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa, al hospital conocido como Covadonga, en La Habana, por sospechas precisamente de coronavirus. La esposa del activista, Zuleidis Gómez Cepero, recibió este miércoles una llamada desde la sala de los reclusos del mencionado hospital para informarle que Rodríguez estaba siendo ingresado allí por sospecha de virus chino. Estamos esperando comunicarnos con Esteban porque le dijeron que puede hacer una llamada diaria a Zuleidis para entonces preguntarle si es posible que él tenga un acompañante, declaró a la revista el reportero Héctor Valdés Cocho, amigo de la familia. Mis amigos, vamos a la pausa, regresamos, tenemos más informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Italia va muy en serio en esta Eurocopa. Ayer miércoles derrotó 3-0 a Suiza y van 2 partidos y 2 victorias convincentes, 2 porterías a 0, con un juego combinativo y una rapidez que no encuentran rival por el momento. Italia ya está clasificada para los octavos de final, haga lo que haga en la última jornada ante Gales, y deja claro que es una de las grandes favoritas al título, todo lo contrario que Suiza, que con un solo punto en 2 partidos, está obligada a ganarle a Turquía para lograr su clasificación. En los otros 2 encuentros del miércoles, Gales, con una buena actuación de Gareth Bale, aunque falló un penalti, venció 2-0 a Turquía, y Rusia se llevó la victoria 1-0 ante Finlandia. Y amigos, finalmente Sergio Ramos y el Real Madrid se separan 16 años después de su llegada. Esta tarde tuvo la conferencia de prensa donde el hasta ahora capitán del Madrid anunció su marcha. No hubo acuerdo tras el Real Madrid insistir en su oferta de 1 año con una rebaja del 10% del salario y Ramos querer al menos 2 temporadas. Algo que parecía imposible hasta hace poco ya es realidad. El capitán dejará el club madridista. Mañana les contaré más. Y nos vamos al béisbol. El cubano José Abreu conectó su 12º jonrón de la temporada e impulsó 2 carreras, y su compatriota Yasmani Grandal definió el encuentro con un sencillo en la 10ª entrada, y los Medias Blancas de Chicago vencieron el miércoles 8-7 a los Reyes de Tampa Bay para quedarse con 2 de los 3 juegos de la serie entre líderes divisionales. En este encuentro por los Reyes, los cubanos Randy Arozarena de 5-1 y Yandy Díaz de 3-1 con jonrón, 2 anotadas y 2 impulsadas. Y amigos, Gerrit Cole lanzó 8 excelentes entradas. El emergente Gary Sánchez conectó un decisivo jonrón de 2 carreras en la 7ª entrada, y el cubano Aroldis Chapman logró escapar de los problemas en el 9th inning para guiar a los Yankees a un apretado triunfo el miércoles 3-2 sobre los Azulejos de Toronto. Chapman admitió imparables a los 2 primeros bateadores de la 9ª entrada, colocando corredores en 2ª y 3ª sin outs, pero logró escapar para firmar su 14th rescate. En tanto, el estelar Gerrit Cole limitó a los Azulejos a 4 imparables y se llevó su 8ª victoria ante solo 3 fracasos. Y en otros resultados en los partidos del miércoles, en la Liga Americana, Indios vencieron a Orioles 8-7, Tigres a Reales 6-5, Atléticos a Los Angelinos 8-4, Mellizos a Marineros 7-3 y los Astros a los Rangers 8-4. En la Liga Nacional, Cardenales blanquearon a los Marlins 1-0, Rojos derrotaron a Cerveceros 2-1, Mets a los Cachorros 6-3, Nacionales a Piratas 3-1, Rockies a los Padres 8-7, Phillies a los Dodgers 2-0 y Gigantes vapulearon a Cascabeles 13-7. En un partido de Interligas, Medias Rojas vencieron a los Bravos 10-8. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridísimos amigos, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. María Caridad Pérez, madre de un joven cubano aquejado de una grave enfermedad, alertó ayer que fue citada por la policía para tratar una denuncia realizada en días pasados. Pérez había advertido a las autoridades que un vecino intentó agredir física y verbalmente a su familia, por lo que pedía justicia. Sin embargo, en otra directa compartida a vísperas, se mostraba dubitativa sobre cuál sería el proceder de la policía. La madre comparte regularmente en redes sociales mensajes contestatarios y dice estar cansada de la situación que la rodea, un escenario que se agrava por los padecimientos de su hijo de 18 años. María Caridad alertó que iría este miércoles a las 7:30 de la mañana a la estación policial, hora fijada de la cita, y que defendería sus derechos. Agregó sobre las amenazas del vecino que podrían ser dirigidas a amedrentarla. Esta madre desesperada viene exigiendo desde hace tiempo una mejor atención para su hijo y culpa al régimen comunista de Cuba de su abandono. Jesús, nombre del adolescente, necesita alimentación y cuidados médicos especiales. El 25 de enero, Pérez denunció que se le ha hecho difícil conseguir alimentos desde la apertura de las tiendas en MLC. Mi hijo se me muere, se me desnutre por día. Después de todo, pasar a MLC, sus alimentos son totalmente inalcanzables. Se acabó. Esta madre levantará su voz porque necesito que mi hijo viva. Les prometo no decir una sola mentira. Hablaré la verdad de toda una historia triste por más de 18 años, declaró en redes sociales. Hasta el momento se desconoce qué trato recibió María Caridad en la estación policial a manos de los esbirros del régimen comunista. Sin embargo, las publicaciones independientes de prensa estarán atentas a cualquier nueva información al respecto. Esto es una noticia, por supuesto, en pleno desarrollo. Y por otra parte, mis amigos, un anuncio interesante. Un grupo de cubanos protestará el próximo 23 de junio frente a las oficinas de Naciones Unidas en Nueva York para pedir la libertad de los presos políticos cubanos. La convocatoria para concentrarse allí a las 10 de la mañana es organizada por SOS Cuba y Proactivo Miami, según reza el cartel oficial. Convocamos a todos los cubanos a reunirnos frente a las Naciones Unidas en Nueva York para exigir la libertad de todos los presos políticos. Únete, escribió en redes sociales Daniel Alejandro Jordán Álvarez. En medio de una crisis económica y sanitaria y una escasez material imparable, hay algo en Cuba que aumenta: el número de presos políticos y los castigos ejemplarizantes contra los ejemplos de desobediencia civil, agregó el texto. Según los organizadores, el objetivo es visibilizar la situación que atraviesan los activistas y ciudadanos que deciden ejercer su libertad individual y oponerse al status quo en la isla. Déjenme decirles, mis amigos, que al cierre del mes de mayo se registraban en Cuba 14 nuevos presos políticos para un total de 150, según el informe de Prisoners Defenders, cifra que es probable que haya aumentado y se calcula que pudiese estar para el día de hoy en 170 presos políticos en Cuba. Es el cálculo aproximado. Y definitivamente Oscar Casanella tiene toda la razón. El Osorbo y Esteban son piedras en el zapato de la dictadura, del régimen cubano. El activista opositor y científico cubano, como les digo, Oscar Casanella, denunció la prisión política a la que el castrismo somete a Michael Osorbo, rapero contestatario, y al reportero ciudadano Esteban Rodríguez. La dictadura cubana se esfuerza en dividir a los amigos, en aislarlos, incomunicarlos y hasta encarcelarlos por simplemente ser solidarios con nuestras amistades, así escribió Casanella en su perfil de Facebook. Mis amigos Esteban Rodríguez y Michael Castillo Pérez, Michael Osorbo, están injustamente presos sufriendo todo tipo de violaciones de derechos humanos, lamentó. El científico disidente reflexionó sobre las razones, a su juicio, de por qué la dictadura se ensaña con ellos. La primera sería que viven en un barrio marginalizado. La policía política del régimen comunista difunde la imagen de que estos patriotas son delincuentes violentos y sin principios, cuando la realidad es que son precisamente principios los que mueven la conducta de estos cubanos, defendió Casanella. Son peligrosos para el sistema porque han realizado acciones de desobediencia civil no violenta y por tanto el régimen comunista necesita realizar un escarmiento social para intimidar al barrio San Isidro y a todo el pueblo cubano porque no saben cómo enfrentar un acto de protesta no violento. ¿Y saben por qué? Porque el régimen es violento. Pero estos muchachos, estos jóvenes, son inteligentes y es algo que le falta al régimen. Por lo tanto, no saben cómo resolverlo. Y en este caso, pues déjenme decirles que Oscar Casanella, el científico, tiene absolutamente toda la razón. Estos jóvenes, los jóvenes del movimiento San Isidro, son piedras en el zapato de la dictadura y la tremenda zancadilla que se van a dar con estos jóvenes. ¡Claro que sí! Esto no lo para nadie, mis amigos. Vamos a nuestra siguiente pausa, ya regresamos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
El dolor del pueblo cubano no es un dolor ajeno. Personalidades del mundo artístico, como el músico y cantante Willy Chirino, denuncia los actos de repudio contra opositores pacíficos en Cuba.
Hola amigos, mi nombre es Willy Chirino. Cuando en 1980 veía en el televisor a mis compatriotas aglutinados en los llamados mítines de repudio frente a las casas de sus vecinos, siempre pensé que más que un sentimiento nacido de mi gente, era otra patraña manipulada por un gobierno que humilla la libertad y hace trizas los derechos humanos. Hoy, a más de 25 años de esos primeros grotescos enfrentamientos entre cubanos, con dolor reconozco que todavía no han terminado, que aún a mis coterráneos que piensan diferente se les repudia y se les ofende en su propia tierra. Para mí, que soy un hombre libre, es muy espinoso decirle a mi pueblo que no lo haga. Pero entiendan que la libertad empieza por el respeto a los demás, sobre todo si esos que están del otro lado tienen el valor de decir una verdad más grande que el sol. Y piensen que la libertad es el don más preciado que puede cargar un hombre.
Dile no a los actos de repudio. Contra el terror, el civismo. Radio República está contigo.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba. Hoy con este especial, un amplio comentario de Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, sobre la situación actual en el país.
En Cuba en este momento hay hambre. Las farmacias están desabastecidas. La gente hace colas por horas y horas y al final no llega ni siquiera a recoger un alimento básico que llevarse a la casa, y hay personas que mueren por enfermedades perfectamente tratables, pero no hay ni siquiera un antibiótico para controlar una infección. Esto no es un desastre natural, esto no es un huracán, esto no es un ciclón, esto es no es una maldición divina. El gobierno tuvo el alerta hace un año de los campesinos independientes, que le dijeron: señores, viene una hambruna, queremos dialogar sobre esto porque hay 5 puntos con los que ustedes pueden resolver esto. 5 puntos. Que le entregaran la propiedad de las tierras, que pusieran una moratoria sobre los impuestos, que le permitieran quitarse el acopio monopolio estatal de arriba y que le permitieran recibir directamente inversiones, exportar e importar, para que hubiera una inyección de capital inmediatamente a la producción agropecuaria. El gobierno no quiso ni siquiera sentarse a escuchar a los campesinos. Entonces, ¿cuál es la respuesta del gobierno? Engrandecer aún más, complicar aún más la situación con su bloqueo interno. Resulta ser que los campesinos proponen 5 cosas para que haya comida, para evitar una hambruna que se veía venir, salvo por los que están en el gobierno, que se negaron a ver esa realidad. Realidad que se está viviendo por el pueblo de Cuba ahora. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? 62 medidas nuevas para controlar por parte del Estado la producción. Y dicen que eso era la forma de mejorar las cosas. Ahora hay una campañita de que todo el problema lo tiene Trump. No se atreven ni a meterse con Biden. A Biden le dicen que por favor apúrese, trate de ayudarnos. Pero no, hay 243 medidas, yo no sé quién la contó ni cuáles son, o si es una cifra de propaganda. Hay 243 medidas que puso Trump y que hace falta quitar para que el pueblo pueda comer. ¿De verdad? 243. Ustedes han pasado más de 1000 entre los lineamientos, los ordenamientos, los decretos, las regulaciones. Eso es lo que se llama bloqueo interno. Por eso es que la gente no puede comer, porque ustedes han bloqueado las fuerzas productivas del campo y han bloqueado también, por supuesto, el resto de las fuerzas productivas nacionales. Entonces ahora sus amiguitos de allá, de acá y acullá, andan hablando, pero hace falta una agenda humanitaria. ¿Cuál es la agenda humanitaria? Ah, bueno, mire, que las remesas vuelvan a estar como estaban antes. O sea, manden toda la remesa que ustedes quieran, mándelo a través de los canales de GAESA, de los militares, y que a su familia le entreguen en Cuba, no los dólares, sino unos chavitos que dicen peso cubano a la tasa de cambio de ellos, 25 a 1 o la que sea. Hoy la tasa de cambio oficial de ellos es 25, la tasa en la calle real es 70. Entonces, ¿para quién es esa ayuda humanitaria? Para la población, no, es para robarle a su familia aún más. Y de la misma manera dicen, reunificación de la familia cubana, que resuelvan este problema de las visas. Es curioso, la única reunificación que les interesa es la reunificación en Estados Unidos. Que venga más gente para acá. Bueno, magnífico, yo estoy a favor de eso, todos estamos a favor de eso, y se buscará una solución, la que sea, o entrevistas virtuales, o la de Guantánamo, u otra. Habrá que resolver ese problema. Pero la pregunta que tienen que hacerse es, detrás de la frasecita de la reunificación familiar, porque se habla solamente de la de aquí, ¿qué pasa con las decenas de miles de cubanos que no pueden ir a la isla? Porque están en lista negra. ¿Qué pasa con los médicos que se han quedado afuera después de romper un contrato esclavista y le han dicho que no pueden ver a su familia en 8 años? Ellos no pueden ir a verla y los familiares no los dejan salir para que se reúnan con su familia. Vamos entonces a hacer una verdadera agenda humanitaria. La primera cosa, vamos a pedirle a Estados Unidos que haga de inmediato una oferta de ayuda multimillonaria en medicinas y alimentos para la población cubana. Ah, pero sin invento de que se las van a robar. No van a ser como con el aceite ruso que después aparece siendo vendido a la población en dólares. No, eso va a las iglesias para que ustedes no se lo puedan robar y tienen que permitir que entre, o ustedes son los responsables de matar a la gente de hambre por gusto. Y hay que permitir que las iglesias repartan y que nadie se pueda apropiar de eso. La otra cuestión es la remesa, magnífico, mañana mismo pueden comenzar a funcionar. Lo único que tiene que hacer GAESA es soltar el monopolio de la remesa y poner alguna de las agencias del Banco Central de Cuba, no el Banco Financiero que es de ellos, el Banco Central de Cuba, y mañana mismo Western Union puede empezar a enviar inmediatamente a tramitar las remesas con esa agencia. Porque Western Union nunca fue sancionada. Y el resto del Estado cubano que maneja divisa nunca fue sancionado. Lo que dijo la administración Trump es, los militares se están robando el dinero de los emigrados y no lo vamos a permitir. Y esa es una agenda humanitaria. Quítense del medio y dejen que la gente reciba la moneda que se le envió. Dólares se envían, dólares que se han recibido por la gente. Y lo último es, señores, una agenda humanitaria de verdad requiere no solamente medidas económicas, requiere una reforma económica general en que todo el mundo tenga la posibilidad de producir, la liberación famosa de las fuerzas productivas. Requiere libertades básicas, políticas y civiles, porque de lo contrario esto es pan para hoy y hambre para mañana. Y no me metan en la agenda humanitaria de que le vamos a permitir recibir remesas a los militares a cambio de que suelten a los presos políticos. Eso es una burla. Los presos políticos fueron a la cárcel por las leyes que existen. Los sueltan para la calle y pasado mañana están en la cárcel otra vez porque las leyes no las han cambiado. Entonces esa estafa la han hecho muchas veces. Hay una frase que dice, si tú me engañas una vez, la culpa es tuya. Pero si tú me engañas dos veces, la culpa es mía. Yo no me voy a dejar engañar dos veces por una supuesta agenda humanitaria que es una farsa, es una burla y es una manera de colaboracionismo con los militares cubanos.
Cuba resurgirá de sus propias cenizas, pero es obligación sagrada de todos los cubanos, tanto de los que viven en la isla oprimida como en la diáspora, poner las manos en el arado sin mirar atrás, sino a lo más profundo de nuestros corazones, para convertir las cenizas en semilla fecunda de amor y creación. Ahora, como hace 100 años, nuestra aspiración nacional continúa siendo construir una república basada en la fórmula del amor triunfante, con todos y para el bien de todos. Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que está ocurriendo en nuestra región, a continuación, en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Hoy se conocieron detalles sobre el atentado terrorista que ocurrió en la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta y que dejó un saldo de 56 personas heridas, dos de ellas de gravedad.
Sí, señora, mientras la Fiscalía ya tiene los videos del carro bomba entrando sin ningún problema a la guarnición, así como fotos de quien lo conducía, el FBI comenzó a indagar junto a las autoridades colombianas la hipótesis que a esta hora toma más fuerza, que el atentado lo habría realizado el ELN contra militares estadounidenses que estaban en el lugar en un convenio de asesoría con Colombia, Malú.
Señor, entonces comencemos con el reporte que sobre el tema nos presenta Ricardo Calderón de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.
Mire cómo quedó la base de los gringos, nos volvieron todas estas instalaciones.
Con estas palabras, un militar colombiano describió la escena tras la detonación del carro bomba en la sede de la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta. La base gringa a la que se refiere era el alojamiento para una docena de militares estadounidenses.
Un reducido número de militares estadounidenses se encontraba en la base militar colombiana en Cúcuta, realizando un entrenamiento con una unidad colombiana en el momento de la explosión. Todo el personal de Estados Unidos ha sido verificado y no hay reporte de heridos serios.
¿Quiénes son y qué estaban haciendo esos integrantes del ejército norteamericano en la Brigada Colombiana? Los militares pertenecen a la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad del Comando Sur de Estados Unidos. Se trata de una unidad creada hace más de 15 años, integrada en su mayoría por especialistas en análisis de desarrollo y planeamiento de operaciones, así como en tácticas y estrategias para enfrentar diversas amenazas. Ninguno de ellos está autorizado para entrar en combate. El primer grupo llegó al país en junio del año pasado, con la misión de asesorar diferentes unidades militares colombianas en labores contra el narcotráfico, entre ellas la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules en Nariño, la Omega en el Meta, la Brigada contra el Narcotráfico y la Fuerza de Tarea Vulcano en Norte de Santander.
Vienen a capacitación, a tareas de asesoría y a tareas de entrenamiento. Y no harán, honorable senador Cepeda, operaciones sobre el terreno, no las harán. Eso no hace parte del objetivo de la misión que viene a Colombia.
Hace un año, el anuncio de la llegada de estos uniformados desató una tormenta política que terminó en un debate de control político en el Congreso contra el entonces ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. El Comando Sur también se pronunció.
Su misión en Colombia comenzará a principios de junio y tendrá una duración de varios meses, durante los cuales centrará sus esfuerzos principalmente en las zonas futuro delimitadas por el gobierno nacional.
Los militares estadounidenses en Cúcuta llevaban pocos meses asesorando a la brigada, que es el epicentro de las operaciones antinarcóticos en toda la región del Catatumbo.
La hipótesis inicial es que el ELN está detrás de este acto demencial.
Para las autoridades, el hecho de que el carro bomba haya sido detonado frente a las instalaciones de la misión estadounidense podría tratarse de una retaliación por la persecución del gobierno norteamericano contra los jefes del ELN. En febrero de este año, Estados Unidos pidió en extradición a 11 guerrilleros acusados de cargos de narcotráfico, cuatro de los cuales ya fueron capturados y están listos los respectivos trámites para su envío. Por tratarse de militares que tienen una protección equivalente a la de agentes diplomáticos, lo ocurrido con este carro bomba podría derivar en nuevos pedidos de extradición.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Primera cumbre entre Joe Biden y Vladimir Putin. Los presidentes de Estados Unidos y Rusia se reunieron el miércoles durante más de 3 horas en Ginebra. Y al final del encuentro se mostraron moderadamente satisfechos, aunque en conferencias de prensa separadas.
Debo decirles que el tono de toda la reunión, creo que fue de un total de 4 horas, fue bueno, positivo. No se tomó ninguna acción estridente. En muchos puntos nuestras apreciaciones difieren, pero desde mi punto de vista, ambas partes mostramos un deseo de entendernos y de buscar las maneras de converger posiciones. La conversación fue muy constructiva.
De todas formas, Biden enfatizó las advertencias que hizo a su par ruso sobre cualquier injerencia en las elecciones estadounidenses. Añadió que también le dio Putin una lista de 16 infraestructuras cruciales que deben quedar al margen de ciberataques. Putin había indicado previamente, en su rueda de prensa, que ambos gobiernos acordaron abrir un diálogo sobre ciberseguridad y aseguró que la mayoría de ataques de ese tipo provienen de Estados Unidos. Las relaciones diplomáticas entre Moscú y Washington estaban muy degradadas desde que Biden llegó al poder en enero. Después que el mandatario comparara a Putin con un asesino, en marzo Rusia llamó a consultas a su embajador y su par estadounidense en Moscú volvió en abril a Washington. En un gesto de distensión, ahora ambos mandatarios acordaron el regreso de sus respectivos embajadores.
Un llamado a imponer sanciones a tan solo horas del cara a cara entre Biden y Putin. Esa será una de las cartas que espera sobre el escritorio del presidente Joe Biden a su regreso a la oficina Oval. La misiva fue enviada este mismo miércoles por los líderes republicanos de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes y el Senado.
Le escribimos para instarle a que imponga de inmediato la segunda ronda de sanciones exigida por ley, según lo estipula la Ley de Eliminación de Guerra y Control de Armas Químicas y Biológicas de Estados Unidos de 1991, para hacer responsable al régimen de Putin por el uso continuo de armas químicas y el flagrante desprecio por las normas internacionales y los derechos fundamentales.
Desde la mirada del ex embajador estadounidense ante Rusia, Michael McFaul, de las declaraciones públicas de Biden y Putin no se desprenden muchas cosas tangibles. Una opinión que comparte el senador republicano Jim Risch.
Las cumbres se tratan de obtener resultados, como las reuniones del G7 y la OTAN, por lo que saber que no se logró ningún progreso tangible con Rusia en ningún tema es a la vez desafortunado y decepcionante.
Pero para el demócrata de mayor rango en la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado, Robert Menéndez, un acuerdo no era previsible. Y no es la única medida de éxito para este primer encuentro.
El propósito del presidente Biden fue bien claro. Quería de ojo a ojo mirar a Putin y dejarle saber que si sigues haciendo ataques cibernéticos contra los Estados Unidos, si sigues violando la ley internacionalmente, si sigues usando armas químicas para tratar de asesinar tus contrincantes, eso va a tener una consecuencia aquí en los Estados Unidos.
Durante el encuentro, los dos líderes acordaron iniciar un diálogo de estabilidad estratégica. Y según el mandatario estadounidense, durante sus conversaciones dejó claro a Putin que habrá consecuencias por la violación de derechos humanos, la interferencia electoral y otros temas. Pero no hubo amenazas, indicó el mismo Biden. El mandatario aseguró que están por verse los resultados del primer acercamiento. Y con esas palabras cerró su primera gira internacional antes de partir hacia Washington. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Luz verde para los turistas de Estados Unidos en Europa. La Unión Europea aprobó el retorno de los viajeros procedentes de ese país, aunque no estén vacunados. La normativa prevé, sin embargo, que a su llegada las personas podrán ser sometidas a medidas adicionales, como pruebas de laboratorio o cuarentenas. Con la llegada del verano boreal y la temporada turística en Europa, los integrantes del bloque han hecho un esfuerzo para permitir al menos en parte la llegada de viajeros de terceros países y así impulsar la actividad económica. La Unión Europea cerró sus fronteras exteriores en marzo de 2020 para viajes no esenciales y mantiene una lista de países cuyos ciudadanos pueden ingresar al bloque europeo como turistas. Entre los países autorizados estaban hasta ahora Japón, Corea del Sur, Australia, Israel o Nueva Zelanda. Para ser incluido en esta lista, un país debe haber registrado menos de 75 nuevos casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los 14 días previos a la toma de la decisión. Y para permitir la circulación de los europeos dentro del espacio único, el bloque también inició la implementación de un pase sanitario, que certifica que el portador ha sido plenamente vacunado, arrojó resultado negativo en un examen o ya es inmune por haber sido contaminado previamente.
Llevar mascarilla en el exterior en Francia deja de ser obligatorio a partir de este jueves y el toque de queda termina antes de lo programado. El gobierno francés ve la luz al final del túnel y así lo ha anunciado el primer ministro francés Jean Castex.
Nous allons lever l'obligation.
No obstante, las mascarillas serán de carácter obligatorio en los lugares cerrados y en determinadas situaciones, como en las colas o aglomeraciones. Con una caída de la circulación del coronavirus a niveles de agosto de 2020 y aprovechando el comienzo de las vacaciones de verano en plena Eurocopa de fútbol y con las elecciones regionales en menos de una semana, el Ejecutivo ha decidido adelantar su plan gracias a unos indicadores sanitarios en verde y confiando en la vacunación. El toque de queda es la otra medida que había perturbado especialmente la vida social y económica de muchos franceses y que terminará 10 días antes del plan gubernamental. Será el 20 de junio y no el 30. Atrás quedan 3 confinamientos, unos hospitales al borde del colapso y 111.000 muertos por la COVID-19.
La mayor compañía eléctrica de Florida demolió su última planta a base de carbón en el estado para dar paso a un complejo de energía más limpia como parte de la meta de instalar 30 millones de paneles solares para 2030. La Florida Power and Light dinamitó de forma controlada la chimenea de unos 150 metros de altura y la tolva de carbón de Indiantown, una ciudad a unos 160 kilómetros al norte de Miami. La compañía eléctrica comenzará el desarrollo de un nuevo centro de energía solar en un terreno aledaño haciendo uso de porciones de la infraestructura existente para conectar el nuevo proyecto a la red de energía. La energía solar no produce emisiones mientras se genera y la huella de carbono durante su ciclo de vida es inferior a la de los combustibles fósiles. La modernización de la planta incluye convertirla para que funcione completamente con gas natural más limpio producido en Estados Unidos, reduciendo la tasa de emisiones de carbono de la planta en un 40%. La compañía tiene ahora 41 centros de energía solar a gran escala instalados en toda Florida con casi 3.000 megavatios de capacidad solar.
Terminó la tregua entre los militantes de Hamas y el ejército israelí. Desde la madrugada de este miércoles, aviones del ejército de Israel bombardearon puntos de la franja de Gaza. Las hostilidades ponen fin al cese del fuego, alcanzado el pasado 21 de mayo, cuando habían fallecido 260 palestinos y 12 israelíes. En un comunicado, el ejército israelí culpó a los palestinos en Gaza de despertar la guerra con globos incendiarios como respuesta de Hamas a una marcha ultranacionalista en la ciudad vieja de Jerusalén.
El ataque se llevó a cabo debido a los globos incendiarios en territorio israelí. La organización terrorista Hamas es responsable de lo que está sucediendo en la franja de Gaza y soportará las consecuencias de sus acciones.
En un incidente separado, el ejército israelí dijo haber dado muerte a una mujer palestina que pretendía embestir a soldados israelíes con su automóvil y un cuchillo. Los incidentes ocurrieron menos de un mes después de que Estados Unidos destinara más de 360 millones de dólares al territorio palestino. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo:
"Either side takes that.
Nos oponemos a cualquier paso que tome cualquiera de las partes, que corra el riesgo de provocar violencia o con el tiempo, y en última instancia, socavar la perspectiva de volver a la búsqueda de dos estados".
La situación representa un desafío para el nuevo primer ministro de Israel, Naftali Bennett, tras 12 años de Benjamin Netanyahu en el poder. Tivaliset Cash, Voz de América, Washington.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El gran acontecimiento noticioso de la actualidad a nivel mundial es la reunión celebrada este miércoles en Ginebra, Suiza, entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su contraparte ruso, Vladimir Putin. La prensa libre del mundo reseña y analiza el importante encuentro en todos sus detalles, algo muy interesante, dado el antagonismo casi permanente entre las dos grandes potencias. Para mí, lo más notable ha sido poder comprobar algo que ha sido implícitamente corroborado en la conferencia que sostuvo Putin con la prensa al final de sus conversaciones con Biden. En el curso de la misma, la periodista Rachel Scott, de la cadena de televisión ABC, se dirigió al antiguo coronel de la KGB diciéndole: «La lista de sus oponentes políticos que están muertos, detenidos o encarcelados es muy larga, y ahora usted impide a toda persona que apoya al líder opositor Navalny competir en las elecciones». Es por esto que mi pregunta es, señor presidente, ¿qué es a lo que usted teme tanto? Putin se fue por peteneras mencionando problemas políticos de los Estados Unidos. Pero claro está, no contestó directamente la directísima pregunta de la periodista, demostrando de esta forma que no hay nada más parecido a un dictador que otro dictador. La verdad los desnuda, los acorrala, los enfurece y no pueden enfrentarla transparentemente, llámense Castro, Maduro, Ortega, Putin o Díaz-Canel. La misma pregunta pudiera hacerse a los que mandan en Cuba. La lista de sus opositores muertos, detenidos o encarcelados es muy larga y ustedes no celebran elecciones libres. ¿Qué es lo que tanto temen? Desde luego, el silencio dice más que las palabras.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos con un inmenso saludo y cariños para todos ustedes. El ingeniero Jorge Trella en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. El compromiso, volver a encontrarnos mañana, bien puntuales, en otra entrega de recuento informativo. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Final, la llegada del apocalipsis, los siete jinetes de la libertad, son 62 consecutivos y es la historia de la amarga y triste realidad de un pueblo humilde y sincero y la peor escoria de la humanidad.
La Cuba de Celia, papá, adelante ya no hay marcha atrás, mi pueblo se pone de pie, luchemos como una hermandad.
Mayor escoria, es mi dedicatoria y hablo alto, limpio y transparente para que se me entienda, soy la trueno y juro que soy libre y a mi hija con el favor de Dios pude garantizarle un mejor futuro. La limpia lluvia caerá para eliminar los oscuros chivatones, se meten el comunismo por el culo.
Ya no podemos dejar pasar por alto las ganas de despertar en La Habana y que Varadero sea mi Punta Cana, que se levanten las personas en una mañana sin los deseos de escapar de las cosas que más aman. Mis lágrimas se derraman, no tengo por qué callar, cuando tu pueblo te llama tienes que representar. La fama no me define de la persona que soy y no hace falta decirlo, pero buena que estoy.
Nos engañaron con palabras que el tiempo arrastró. Ellos son el pasado, nosotros presente. Ya no tenemos miedo, somos tremenda banda. El pueblo ha dicho basta, ya que el pueblo es el que manda. En Cuba ya nadie se cree tu propaganda. Tu revolución hace rato que se quedó en tanga.
Goteras por la llovizna, en viviendas maltratadas. El progreso es un enigma, una muy bien pensada. Se manifiesta la asfixia, la injusticia vistiendo de Prada. El gobierno minimiza y muere.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.